Así estamos escuchando Bailando Conmigo, Juanse.
Tu día comienza con la radio pública. Nacional, Nacional.
Diez de la mañana, 9 minutos, y a esta hora 6 grados la temperatura. 1 grado la sensación térmica, viento del norte a 38 kilómetros en la hora. Y a esta hora, como es habitual, estamos en contacto con entrevistas y tenemos en línea a Martín Ayerbe, a quien le damos los muy buenos días.
A Milman.
Hola. Buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Ah, Martín, te escuchamos lejos. Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional y presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, muy buenos días. Aquí en la vigilia que hemos hecho durante el día sábado 7, domingo 8, en la estancia El Relincho. Y hoy la congregación de distintos argentinos, veteranos de guerra de Malvinas, organizaciones libres del pueblo y, bueno, muchísimos patriotas de a pie que se hacen presentes en repudio de la instalación de un instrumento de guerra inglés, que es un radar de la empresa anglo-estadounidense Leolabs, en la estancia El Relincho. Gravísimo, dado sí. Que con un doble agravante, que es que en la provincia mayor de la Argentina, la isla de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur, en el Atlántico Sur se encuentran nuestras Islas Malvinas, que es territorio ocupado por el enemigo inglés.
Martín, más allá de conocer y estar muy al tanto, digo, nosotros, la audiencia, conocedores de la presencia justamente de este radar inglés o radar con capitales ingleses en Estancia El Relincho. Contanos cómo es que se originó y por qué el tema de esta vigilia, cómo se organizaron para la vigilia.
Bueno, dado que nosotros el 12 de agosto estábamos en plena campaña electoral, en realidad yo me encontraba en la provincia del Chaco, había venido viajando por la Patagonia, y estaba en la provincia del Chaco, se llama Norma Casco, una trabajadora de la salud de Ushuaia, y me manifiesta que estaba ya comprobado de que el radar estaba energizado con fibra óptica y que estaba transmitiendo información sensible y estratégica del Atlántico Sur a los ingleses. Bueno, digo, me voy ya para allá. Y el 12 de agosto, viajando de Ushuaia a Río Grande, pasamos por la estancia El Relincho en Tolhuin, ahí grabamos un video, y ese video, bueno, terminó teniendo una enorme masividad con estas cosas que ocurren en internet, ¿no? Que a veces uno muy bien no sabe cómo, pero a través de México y de España terminaron volviendo a la Argentina con una enorme cantidad de vistas, de audiencia, y a partir de allí nosotros manifestamos que, dado que el gobierno de la provincia había facilitado mediante el informe de impacto ambiental, mediante la Dirección Provincial de Energía, la conexión eléctrica, la fibra óptica, las habilitaciones municipales y la inscripción en la Inspección General de Justicia, la facilidad que se le había provisto requería de una pronta acción de la provincia, de la nación, para la desconexión y desmantelamiento del radar. Entonces,
a ver, Martín, si contame cómo es el orden de las cosas. ¿Es entonces la provincia pide la autorización o nación envía la autorización?
No, la provincia le da la inscripción en la Inspección de Justicia a la empresa Leolabs. La empresa de Leolabs inicia un expediente de obra en la localidad de Tolhuin. Pide la conexión de la energía eléctrica a la Dirección Provincial de Energía. Conexión de fibra óptica. Y a su vez, esta obra que se realiza, que no puede el radar funcionar sin una conexión de energía eléctrica, le bajan una trifásica de media tensión. Estos son 13.200 coulomberes. Entonces, nosotros ayer estuvimos tomando testimonio dentro de la estancia, nos acercamos y vimos la bruta instalación que son como dos tribunas de fútbol del ascenso, el tamaño del radar, con un equipo de transformación de media tensión de 13.000 volts, lo cual está energizado, está funcionando, y ante el peloteo que existe entre la provincia, entre el gobernador de la provincia, Meleya, que le dice a Nación que venga y lo desarme, y el Ministerio de Defensa de la Nación, que le dice, no, usted sáquele la energía y quítele la inscripción en la inspección de justicia. No pasa nada, el radar sigue funcionando, entonces el problema no es administrativo de tipo burocrático en el sentido de las formalidades de la democracia argentina. No tiene ninguna utilidad la democracia argentina ni las formalidades institucionales, dado que hay un instrumento de guerra inglés que está transmitiendo. Se cae toda la formalidad, la máscara y la fachada democrática, se cae, no tiene ningún valor, porque hay un acto de guerra por parte de los ingleses, porque este satélite este radar para detectar satélites de órbita baja, satélite LEO, Long Earth Orbit, es aquel que permite la triangulación de la información en detectar todo aquello que está en el espacio, todo aquello que vuela, aquello que navega o va por tierra, en un amplio campo que es el Estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake y el canal de Beagle, que son los pasos entre el Pacífico y el Atlántico más importantes del mundo. Recordemos que en el año 2004 el portaaviones Ronald Reagan atravesó las aguas del Estrecho de Magallanes y con sus sonares 3D barrió todo el lecho del Estrecho de Magallanes. Y tienen toda la batimetría, tienen todas las profundidades para la navegación de buques de guerra de gran porte, como es el portaaviones Ronald Reagan. Entonces esto no es solamente un hecho aislado, esto es un paso más en donde el enemigo avanza sobre la Argentina en una serie de eventos que son la firma de los acuerdos de Madrid en 1989, Menem, Cavallo, Dromi. Cavallo era canciller en ese momento, la ley de protección de inversiones inglesas, la 24.184, que es de facto la ejecución práctica de esa ley de protección de esos acuerdos de Madrid, porque es la que protege las inversiones y el capital de los ingleses por sobre el derecho de los criollos, y en este sentido se completa con la 23.696, que es la ley de reforma del Estado, con lo cual, con el decreto reglamentario 1398, se privatizaron las 27 empresas del área de defensa argentinas, desmantelando el sistema de producción para la defensa nacional, dejando a la Argentina completamente desarmada, sin capacidades militares de defensa, y para poner un ejemplo están las claras. Las fábricas militares de acero creadas por el ejército argentino en la figura del general Sabio, Altos Hornos Zapla y Somisa, se entregaron a las multinacionales con sede en Estados Unidos. En el caso de la Dirección General de Fabricaciones Militares, teníamos 15 fábricas que producían no solamente armamento y munición, sino todos aquellos químicos, insumos y productos que hacen al desarrollo de la industria, como por ejemplo, las fábricas de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, las fábricas de vainas y conductores eléctricos, entre otras cosas, la explotación minera que estaba a cargo de la Dirección de Fabricaciones Militares y que se realizaba en 15 empresas con 30.000 hombres alineados en ellas, y hoy apenas tenemos 4 empresas y 3.000 hombres. Este es el daño que se ha provocado a partir de una política de desmantelamiento del sistema de defensa, para lo cual acuerdos de Madrid, ley de protección de inversiones inglesas 24.184, ley de reforma de Estado 23.96 y su decreto reglamentario 1398 siguen vigentes, y es lo que favorece a que los ingleses se animen a, en la provincia que están ocupando ilegalmente desde 1833, a instalar un radar, un instrumento de guerra que les permite el monitoreo de toda la zona.
Martín, cuando hablas del desmantelamiento de las diferentes empresas nacionales, digo, para por ahí poner en estado a la audiencia, contanos cuántos años y bajo qué gobiernos se ha ido haciendo estas entregas o estas esta falta de control, digamos, sobre el patrimonio nacional.
Bueno, esto podemos poner su inicio con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 de Martínez de Hoz y Videla, que es un tipo de conducción de gobierno liberal, alineada con la OTAN, en donde lo dijo, después del paso de la inmortalidad de General Perón, lo dijo su esposa, Isabel Martínez de Perón, dijo, el golpe no es contra mí, el golpe es contra las chimeneas que Perón levantó. Porque el objetivo era desmantelar la industria nacional y de esa manera destruir el poder de los trabajadores organizados gremialmente y la independencia económica que la Argentina, con enorme esfuerzo, había alcanzado, sin tener que depender para esa época prácticamente de tecnología extranjera ni tampoco de importaciones sensibles en aquello que hace al autoabastecimiento nacional. De hecho, las importaciones habían cambiado mucho en el 70. La Argentina, que importaba algunas manufacturas industriales, ya para esa época, lo que único que importaba era algunos bienes de capital, porque aquí teníamos unas fábricas, por ejemplo, Turri, de fábricas de tornos, de máquinas uh-huh. de mecanizado, sí, sí. de arranque de viruta. Entonces, uh-huh. Todo este complejo industrial empieza a desmantelarse con la dictadura. Tal el cual. Golpe fatal era Menem en la década del 90. Uh-huh. Menem, que no es solamente el peronismo, porque esto se hizo con la anuencia de la Unión Cívica Radical, que fue aquella que votó, la Unión Cívica Radical, fue aquella que votó todas las leyes, por acción o por omisión, a veces dando quórum uh-huh. y a veces levantando la mano, fue la privatización de YPF, el desmantelamiento de las fábricas militares. Y estos son 30 años, por lo menos, si tomamos la década del 90, con la firma de los acuerdos de Madrid, que es la rendición incondicional de la clase política a Inglaterra.
¿Y vos sentís que este tiempo que pasó, decís aproximadamente 30 años, de cada vez mayor desmantelamiento de lo que es lo nacional, se puede revertir así?
Sí. Uh-huh. Por supuesto que sí, se puede y se debe, es nuestra tarea. Nosotros lo tenemos que realizar en nuestro tiempo de vida. Con la ayuda de Dios y con la guía de la bandera de la patria, que es aquello que a nosotros los argentinos nos puede generar la orientación necesaria, la brújula con la cual navegar este tiempo del siglo XXI. Nosotros creemos que hay un modelo argentino para el proyecto nacional. Este modelo argentino para el proyecto nacional tiene como centro de organización las empresas del Estado, justamente. Aquí estamos transmitiendo desde Radio Nacional, desde la radio pública. La radio pública tiene una importancia en las telecomunicaciones vital, porque permite que todos los argentinos estén comunicados bajo un sistema de telecomunicaciones que está centralizado y que permite que personas como yo, que no pertenezco a la política, que no pertenezco a las corporaciones, que soy un argentino que se gana el pan en la metalurgia y que milita un proyecto industrialista porque es lo que la Argentina necesita, uh-huh. hoy tenga la posibilidad de hablar desde Tierra del Fuego para todo el país. Entonces, las empresas del Estado lo que han hecho es organizar el desarrollo industrial de la pequeña y mediana empresa a través de la transferencia de tecnología, las órdenes de compra que las empresas del Estado le dan, la triangulación de deuda, que es el anticipo de factura para que puedan realizar sus inversiones para la producción que está comprometida con la empresa del Estado, y que en el caso, por ejemplo, si ponemos la energía nuclear, si no hubiera una Comisión Nacional de Energía Atómica en el país, jamás se hubiera desarrollado el plano nuclear. Si Perón hubiera fundado el astillero Río Santiago, jamás hubiéramos tenido industria naval de gran porte. Si el general Sabio no hubiera construido el alto horno Zapla y Somisa, nunca hubiéramos montado nosotros la industria pesada siderúrgica. Entonces, las grandes inversiones, los grandes eventos, hechos industriales del país, siempre han tenido como protagonista al Estado empresario argentino como fundador del proceso económico nacional.
Uh-huh. Sin contar, Martín, permitime valorar la capacidad de argentinos y argentinas para cumplir con las tareas propuestas, para aprender, para desarrollarse dentro de estas nuevas tecnologías, digamos, para poder hacer frente a cualquier imprevisto que surgiera dentro de esas empresas, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Vos observá que en este aspecto los desarrollos más importantes que ha tenido el país se basan no solamente en la organización empresaria de la empresa del Estado, que es Conducción Económica y Productiva, sino del Sistema de Ciencia y Técnica Nacional.
Tal cual.
Esto es el CONICET, la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica. Esto es el CITEFA, que es el Centro de Investigaciones de las Fuerzas Armadas.
La Educación Técnica.
Claro, el sistema de educación técnica del cual yo provengo, porque yo soy el hijo de una escuela fábrica. Uh-huh. Soy el hijo de Francisco Ayerbe y a Graciela Ortiz, por supuesto. Pero un poco me crió la familia y un poco me crió la escuela fábrica, uh-huh. desde los 13 años hasta los 18. Entonces, fueron 6 años de instrucción con un grado de exigencia que nunca tuvimos en la industria, porque lo que la escuela nos exigió y nos dio, nunca se nos exigió nuevamente en la industria. Nos sobrecalificó la escuela técnica argentina, el modelo de escuela fábrica, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque la escuela fábrica tiene otra impronta, tiene aquella impronta en donde la educación tiene una firme orientación para el trabajo. Es educación para el trabajo, no es educación para conocer, educación para aprender, educación para ser felices, porque toda esa fanata de la pedagogía, que bueno, para algunos está bien, pero realmente para el pueblo trabajador, la educación tiene que ser para el trabajo.
Para la eficiencia.
Porque, viste, entre lo de la eficiencia de los liberales y la pedagogía de los progres y la felicidad pedagógica, lo que terminamos teniendo una educación que no sirve para nada. Y lo que necesitamos es una educación que nos prepare para la vida, para el trabajo. Porque lo que vamos a hacer después de la escuela es trabajar. Hasta el último día vamos a trabajar. Entonces, todo el transcurso de la vida, de la persona humana, el centro tiene que ser el trabajo, porque el pan se gana laburando. Entonces, el modelo argentino, ¿qué produjo? Mirá, en la década del 70, años 74-75, con Perón y con Isabel, esto es digno de destacar porque hay una leyenda negra en la Argentina sobre Rosas, ¿no? Que era un tirano. Después hay una leyenda negra sobre Irigoyen, que decían que era un tonto, que le escribió en el diario. Después hay una leyenda negra de Perón, que dice una serie de barbaridades de Perón. Y lo mismo con Isabel. Entonces, la Argentina está llena de leyendas negras contra los que son nuestros. Entonces no falta alguno que a mí he tenido la desgracia de escuchar en Tierra del Fuego, por la penetración británica, que dice, no, si en vez de ser una colonia española hubiéramos sido una colonia inglesa, nos iría mejor. Bueno, claro, con tanta leyenda negra, no falta el tonto que reivindica la opresión de su enemigo, el esclavo doméstico, que como vive en la casa de amo, rechaza a sus de igual condición y se subordina a la moral del amo. Entonces, este sistema de producción del modelo argentino para el proyecto nacional, en el 74 y el 75, lo que produjo es que el 85% de los trabajadores argentinos estaban en blanco, y en blanco de verdad, con vacaciones pagas, aguinaldo, salario familiar, monotributo. No, claro. Blanco de verdad.
Martín.
¿Qué significa? Vacaciones pagas. Entonces,
Martín,
cierro el concepto brevemente. El 85% en blanco y el otro 15% que estaba en negro, en realidad eran profesionales de profesiones como no sé, el derecho, abogados. Bueno, y hoy, ¿cómo estamos? El 75% de los argentinos están en negro. Solamente el 25% de los argentinos están en blanco. Eso es lo que se dio vuelta en la Argentina el último medio siglo. Se dio vuelta el país de un país de pleno empleo y trabajo en blanco. Hoy tenemos un país con 5 millones de desocupados y un país de trabajadores en negro. Entonces hay que refundar la patria a través de la industria. Y quien puede hacerlo y tiene voluntad es la empresa del Estado, porque es soberana y porque el Estado no funde, no se va a ningún lado, no quiebra ni abandona la patria.
Así es. Martín, contanos cómo terminan ustedes, cómo sigue esta instancia de la campe y pernoctada que hicieron el fin de semana.
Bueno, pasamos dos noches gélidas bastante bravas, pero bueno, con un humilde fogón criollo alimentando el corazón y el espíritu de la defensa nacional, de nuestra tradición, de nuestro mito fundante, que es nuestra insubordinación, que es nuestra forma rebelde de ser de argentinos. Y hoy finalizaremos con la congregación de la movilización que se va a dar, recibiendo a todos aquellos que se han acercado, y daremos por finalizada esta primera experiencia de vigilia en contra del radar inglés. Y a partir de este momento definiremos hoy mismo, entre los presentes, definiremos los pasos a seguir.
Perfecto.
Porque nosotros, si la provincia, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional no desconectan y no desmantelan el radar, dándole las órdenes al Estado Mayor Conjunto de que el ejército con sus técnicos se presente y desarme el radar y lo lleve a CITEFA, se apodere de la tecnología mediante ingeniería inversa y después se lo devuelve en una bolsa de arpillera a los ingleses tirándoselo al mar. Lo que nosotros tenemos...
No ensuciemos el mar, no ensuciemos el mar.
Tenés razón. Entonces, lo que en la embajada inglesa en Buenos Aires. Ahí se
Dale, está. Ahí. Bueno, Martín, agradecidos de este contacto, de todo tu conocimiento y toda esta historia que nos trajiste, muy a tiempo, próximos a conocer algún resultado electoral. Te agradecemos y bueno, vamos a estar súper atentos a cómo resuelven y cómo termina esta actividad que ha sido realmente heroica.
Muchísimas gracias, los esperamos a todos. Hoy vamos a estar al mediodía y a la tarde temprano también. Y bueno, a media tarde terminaremos ya levantando campamento y volviendo todos a la jornada laboral, a nuestras obligaciones. Y bueno, un saludo muy grande a toda la familia.
Gracias, porque Martín.
A la distancia nos ha hecho, nos ha acompañado muy fuertemente y muy preocupada porque no pasara nada. Y queremos darle tranquilidad de que todo ha transcurrido.
Todo está bien.
Gracias también a la Gendarmería y a las Fuerzas de Seguridad Provinciales, que los muchachos se han portado muy bien con nosotros.
Perfecto. Que tengas muy buen día, Martín. Hasta
luego.
Muy
buenos días. Hasta luego.
Así escuchábamos a Martín Ayerbe, quien es del Movimiento de Liberación Nacional.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.
Transmite Radio Nacional Río Grande, AM640, FM88.1, para todo el país.
RAC, selección musical de las 50 radios nacionales. Los y las artistas independientes de todas las regiones suenan todos los días en la radio pública. Escuchá los estrenos diarios del ranking argentino de canciones en todas las nacionales y en sus páginas web.
Ranking argentino de canciones de Radio Nacional.